Bienvenidos a Sociedad Deportiva. Iniciamos. Estamos con Roberto García. Roberto es una persona que ha estado metida desde hace bastante tiempo en el deporte del fútbol americano. Ha estado directamente como jugador en los medios de comunicación apoyando el deporte y como coach en diferentes equipos, desde mujeres, jóvenes que están practicando el deporte actualmente en las universidades aquí de Monterrey. Le damos la bienvenida a Roberto García. Roberto, bienvenido.
¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo están?
Bien, bien. Roberto, nos gustaría saber cuestiones bien, bien importantes para la gente que nos está escuchando y que está conociendo. Yo creo que va a tener el primer contacto con el deporte. Para ti, Roberto, ¿qué es el fútbol americano?
Híjole, influye en muchas cosas. El fútbol americano está estigmatizado como un deporte de contacto donde hay muchísimas lesiones, y tal vez sea cierto, pero eso se da en cualquier deporte. En cualquier deporte de contacto, en cualquier deporte hay lesiones, pero es una experiencia que yo les recomiendo a los padres de familia, o tú que estás en tu casa que quieres practicar este deporte, inténtalo. Es un deporte, muchos le llaman elitista. ¿Por qué elitista? Porque necesitas más que un balón para jugarlo. Necesitas tu casco, tus sombreras, tus protecciones, el uniforme específico para que las protecciones vayan donde tengan que ir. O sea, no puedes pararte y con solamente un balón o improvisar un balón y dos piedras jugar. Es un deporte muy bonito, es un deporte que no genera compañeros, es un deporte que genera familia, es un deporte que genera responsabilidad, que genera, básicamente te genera un estilo de vida. Esa es mi experiencia que tengo con el fútbol americano.
Roberto, ¿desde cuándo iniciaste tú a practicar este deporte?
Yo empecé en mi cuarto semestre de preparatoria. Es una historia bastante larga. Empecé en cuarto semestre de preparatoria, en la preparatoria número 9. Y pues mi primera temporada fue jugando veteranos cuando yo era novato, así que prácticamente no jugué. Pero ahí fue donde conocí el deporte, vi la disciplina, hice amigos que a su vez algunos les sigo hablando porque nos seguimos en contacto. Y de ahí paso a varios equipos. Tuve una trayectoria medio vagabunda, por así decirlo.
Y de ahí pasaste a jugar en arquitectura.
De ahí paso a jugar en la facultad. Empecé a entrenar en medicina, por los horarios no se me acomodó. Después paso a jugar a la facultad de arquitectura, donde prácticamente hice gran parte de lo que fue mi carrera deportiva, y termino en la facultad de psicología.
En la facultad de psicología. ¿Algunos logros, Roberto, de jugador que hayas tenido?
Híjole, siempre me quedé un poquito a la orilla de campeonatos. Nunca pudimos obtener un campeonato como jugador, nunca me tocó obtenerlo. Pero como entrenador, ya la historia cambió. Gané algunos campeonatos con los equipos en donde estuve. Pero básicamente no. Hubiera sido una experiencia padre vivirla como jugador. Pero no es algo que me atormente ni que diga, ay, quiero seguir jugando para quedar campeón. Porque no, esa etapa nunca va a volver. Y no lo viví. Y no me duele porque lo disfruté igual.
Oye, Roberto, y dentro del terreno de juego, por tu yo sé que a lo mejor por el carácter y todo, ¿jugaste alguna posición en particular y cómo el carácter te ayudó para desempeñar esa posición?
Jugué tackle izquierdo, tackle derecho, guardia de los dos lados y centro. Jugaba todas las posiciones de la línea ofensiva. Tenía la facilidad de aprenderme todas las jugadas casi al 100%. Mis compañeros a veces en línea me preguntaban ¿para el bloqueo? Ya tenía que decirles. Cabe mencionar que nunca fui una superestrella, siempre fui un jugador de cumplidor a regular.
Okay.
Pero la constancia era lo que me hacía jugar. Siendo zurdo tenía una ventaja porque cuando me ponían del lado izquierdo me sentía bastante cómodo. Entonces siempre tuve la oportunidad de jugar, porque si no empezaba de una posición, empezaba de otra, porque llegó un punto en el que me sabía todo. Entonces se la estimaba a alguien y jugaba de ese. Mi primer posición era tackle izquierdo. Después me tocó alguna vez que el centro se lastimó y me tuve que ir a jugar de centro, o algún guardia se lastimó y me tenía que ir a jugar de guardia. Me daba igual el lado, pero se me facilitaba más el lado zurdo por ser mi perfil natural, y los entrenadores me tenían confianza en ese sentido, porque era mi perfil y podía moverme con más facilidad que un derecho.
Este deporte te ayuda a formar cierto carácter, a diferencia de, yo creo que de otros deportes. En particular, ¿te ayudó tu carácter para desempeñar estas posiciones dentro del terreno de juego?
Mi carácter es un poquito explosivo. Me ayudó bastante a controlarlo, porque al principio sí tuve problemas de indisciplinas, que me marcaban castigos, porque no le gustaba que golpearan a mi quarterback. De repente me metía en 2-3 problemitas, pero entendí que esto es un deporte de conjunto y que si yo hacía una estupidez dentro del campo, iba a afectar a todos los demás. Por ejemplo, me peleaba o hacía una conducta antideportiva, eran 15 yardas para atrás. 15 yardas que mi equipo tenía que remontar sobre una, a lo mejor ya no era una primera. Uh-huh. A lo mejor era la misma primera, pero en vez de 10 era de 25. Entonces, es algo que sí me formó bastante, me obtuve muchísima disciplina que me sirve ahora en mi vida. He tenido algunos problemas de salud por las situaciones que tengo en mi trabajo de mucho estrés. Tuve problemas de alta presión, por ahí se me andaba disparando un poquito el azúcar. Y voy con mis doctores y me dicen, oye, es que tienes una disciplina bárbara, o sea, en 6 meses tu problema de tenerlo, no sé, es un ejemplo, de tener 120, hoy te traigo 70 en niveles de azúcar, o sea, ando, dijo, parece, estás como una persona normal, pero es por lo mismo que me dejó el deporte, siempre tener una disciplina, siempre tener una forma de hacer las cosas, todo tiene unos pasos, todos tienen que seguir, o sea, tiene que seguirlo de cierta manera, porque si no lo haces como es, te vas a equivocar, o si quieres hacer más de lo que tienes que hacer, te vas a equivocar. Es que en una jugada, yo tenía que bloquear un ala defensivo y tenía que bloquear al ala defensivo. Si yo veía que el linebacker se andaba escapando y me salía para bloquear al linebacker, yo soltaba mi ala defensivo y el ala defensivo iba a taclear porque quería hacer el trabajo de alguien más. No, tengo que hacer el mío y confiar en que el otro va a hacer el suyo. Eso es básicamente lo que te enseña. Tú enfócate en tu trabajo y confía en el hombre que tienes al lado porque él tiene que hacer su trabajo igual.
Dentro de este deporte, ¿alguien te ha dejado a ti como, ya como entrenador y como jugador en su momento, alguna metodología en particular?
Todos tus entrenadores te marcan de cierta manera, todos. Hay algunos que dices, yo no quiero ser como él porque es muy malo, pero me dejó la enseñanza de no ser como él. Uh-huh. Hay algunos que les debes muchas cosas. Puedo mencionar a algunos, Alejandro Villarreal Day, conocido como El Melón. Híjole, era un entrenador súper duro, súper exigente, me exigía demasiado. En ese tiempo yo tenía que ser ya como entrenador, me tocaba hacer las credenciales de los equipos y llegaba y me decía, a las 11 de la noche, son para mañana. Son para mañana a las 7 de la mañana. Iba, hazlas en Photoshop, Corel Draw, que no son programas sencillos de utilizar, que son tediosos, que son lentos, no son para edición de tanto así. Después cambiaron a Excel, en el Excel es mucho más fácil. No, acá es acomoda la foto, córtala, y súper tedioso, y era de que, pues hazlas porque te las encargó el coach, o sea, me marcó mucho, de hecho, gracias a él aprendí que no hay ningún reto imposible, porque me llegaba y me decía, bueno, ten, y era los de mi equipo, pero como nosotros habíamos quedado de hacerlas de toda la liga, entre Alfredo y yo hubo una semana, Alfredo López, que lo tuviste aquí en uno de tus podcasts, me tocó estar con él, y era de que, te toca, y te toca, y ahí era, enciérrate en una oficina de la prepa, en ese tiempo técnica médica, y pues ahí te encerrabas todo el día, y venían todos los equipos y todas las facultades, ya las credenciales, y de repente me decía, es que son urgentes, tienes que hacer 5 juegos de credenciales de 40, 50 jugadores, para mañana, órale, y no me puedes faltar a entrenar, y no puedes faltar a tus horas clase, y te volvías loco. También el coach Carlos González, conocido en el ambiente del fútbol americano como La Carlota, el coach, él tiene diabetes, me enseñó también mucha disciplina y me enseñó que no siempre hay que ser tan estricto con el jugador. Él bromea mucho con sus jugadores, le da muchísima confianza y aprendí eso de él. De Alejandro López, alias El Pato, jugó en Borregos, aprendí muchísimo de las técnicas que sé de línea ofensiva. De Eric Hernández, que me llevó con él a la preparatoria Álvaro Obregón, que es donde desarrollé gran parte de mi carrera. De hecho, fueron 6 años en el fútbol americano dentro de la universidad, en el Álvaro, 3 en técnica médica, y algunos que estuve en la facultad de odontología, y un año y un año y cachito que fue lo que duró el programa en la Facultad de Enfermería, que ahí estuve yo como head coach, y me llevé a toda mi gente que yo le tenía muchísima confianza, me llevé a Eric, me llevé a Pato, y de Eric aprendo bastante, aprendo mucho en el que en este deporte, cuando tú eres entrenador en jefe, gastas más de lo que te pagan, muchísimo más de lo que te pagan, porque imagínate estar en una preparatoria Álvaro Obregón que está estigmatizada, que hay gente de muy bajos recursos, y sí, sí hay gente muy bajos recursos, y hay gente que obviamente tiene recursos porque cambia. Ahora el Álvaro tiene carreras muy importantes, mecatrónica, aeronáutica, entonces turismo para las muchachas, entonces está haciendo que otro tipo de gente vaya, pero antes era mecánica y así, entonces era gente que nada más quería estudiar técnico para ponerse a trabajar, no, ahora es buscar un nivel más arriba. Y con Eric me tocó aprender que tienes que ser casi el papá de 50, 60 muchachos, porque era de que había, te lo juro, había fila, y de que no puedo venir a entrenar pues porque no tengo dinero para el camión. ¿Dónde vives? No, pues yo vivo aquí por, no sé, Enrique Celivas. Ah, ¿sabes qué? Yo vivo por ahí. Te acerco. Para que te gastes, no te gastes un camión. En mi caso me tocaba hacer eso. Había otros que no, iban con Eric, y Eric era de que 20, 30, 50, 100 pesos a la semana. Y era así, imagínate, lo replícalo por 10. Y lo tenía, y lo hacía no porque el director o porque la escuela le dijera que lo hiciera. Él lo hacía porque era importante para el muchacho. Porque muchas veces sacamos muchachos de pandillas, sacamos muchachos de problemas de drogadicción o así, porque querían estar dentro del equipo. Pues he aprendido más extra fútbol que fútbol. Pero es de las lecciones de vida que te da el deporte. O sea, yo creo que es de lo mejor que te puede pasar, saber que influyes en la vida de la gente.
Roberto, un gusto. Ahorita vamos a seguir continuando con la plática. Vamos al primer corte de este programa. Se llama Sonidos del Deporte. Julio, adelante. Andre was standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. So what you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. Find a star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? Gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm the quesadilla. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? Gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a
washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars, the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star.
Bueno, continuamos con el segundo bloque de Sociedad Deportiva con nuestra plática con Roberto García. Roberto, entramos a este segundo bloque platicando ya un poco más de ti como jugador, como entrenador. Platícanos un poco ya más de las experiencias que has tenido como entrenador.
Como entrenador han sido muchísimas, Omar. Te puedo decir que me ha tocado sufrir con mis jugadores, reírme con mis jugadores, encontrármelos en restaurantes, encontrármelos en el metro, encontrármelos a lo mejor me emparejan en un semáforo, y los veo y me da muchísimo gusto verlos. Algunos a los que me odiaban o yo odiaba. En realidad nunca odias a nadie, simplemente los aprietas porque sabes que tienen mucho que dar. A veces cuando un jugador me decía, es que maestro, siempre me está, o coach, siempre me está molestando, le digo, ¿por qué puede dar más? Preocúpate el día que no te diga nada. Uh-huh. Y había jugadores que a veces ni siquiera pelabas porque sabías que habían dado su tope. Uh-huh. Y ya no iban a subir más. Y ahí se quedaban estancados. Y había jugadores que era, moléstalo, hostígalo, para que puedo sacarle el carácter a como él pudiera. Había gente que tenías que felicitarlo para que. Y había gente que tenías que regañarlo. Por eso a veces oyes improperios. ¿Sí? Vas a algún juego y oyes las malas palabras, porque a veces dices, los voy a sacar, y enojándolo es como sale. Y vas a cualquier juego, liga universitaria, liga mayor, lo que sea, y vas a oír escuchar un coach que es el que grita, otro coach que es el que da los discursos. Siempre hay alguien en cada staff de coacheo, hay gente que está ahí por su capacidad y sus características. En mi caso yo siempre fui, nunca fui coach oficial, o sea, siempre fui asistente hasta que me tocó ser coach de línea en odontología, y luego fui entrenador en jefe en la Facultad de Enfermería. Son equipos pequeños, pero aquí cerca de área médica. Pero aprendí mucho. Traía muy buena escuela de los entrenadores que estuvieron antes que yo. Como te digo, cuando estuve en la Facultad de Enfermería, estuve un año. El primer año fue bastante malito. El segundo año rompimos el récord de ganados de la escuela. Le andábamos ganando a psicología, que en esa temporada andaba muy fuerte. Le ganamos a físico-matemáticas. O sea, dimos muchos sustos. Pero era porque mi staff de coacheo eran gente que tenía muchísimos años de trabajar con ella. Y yo era el jefe. Y aún así, la opinión de mis compañeros influía mucho en mí, porque eran gente que sabía más que yo. Uh-huh. Entonces, era, oye, ¿cómo ves esto? Quiero hacer esto, ¿cómo ves? Y ella me decía, no, vamos a jugar así. Me parece mejor por la gente que tenemos. Nunca, siempre, como jugador y como entrenador, nunca me destaqué por ser el mejor, pero sí era muy dedicado. Me gustaba llegar temprano, me gustaba que mis jugadores estuvieran temprano, que sintieran confianza para hablar conmigo en cualquier posición. Recorrí algunas escuelas, ganamos algunos campeonatos, como 4 o 5 como entrenador, en diferentes facultades de psicología, preparatoria técnica médica, Álvaro Obregón. Con enfermería no ganamos nada, con odontología sí también gané. Y ves toda la gama de apoyos que tiene la universidad, equipos pequeños como enfermería, que no tiene mucho presupuesto, y hasta equipos con muchísimo presupuesto. Todo depende mucho de los directores. Hay directores que son más entusiastas de los deportes que otros, pero por ejemplo, te puedo decir, Facultad de Odontología es un equipo, entre comillas, pequeño porque la escuela está pequeña, pero tiene un apoyo brutal. Necesitamos uniformes, y cada año uniforme, y cada año utilería, y el staff de coaches necesitaba cambiarse, cambiaba, o sea, De hecho, le mando un saludo al coach, ay, se me olvida el nombre de mi coach, si escucha esto algún día se va a enojar conmigo, de Stefano. Es un coach muy polémico, porque le gusta hacer polémica, le divierte hacer polémica, le gusta estar en el ojo del huracán, pero como persona es una persona excelente, te apoya. Me ha tocado escucharlo contar cómo le tocó ir a sacar jugadores de altas horas de las madrugadas de que se los llevó la policía, jóvenes que al final de cuentas se pasan de copas, los suben y ha tenido que ir por ellos. O sea, es prácticamente a nivel facultad sigue siendo papá de jugadores. Pasa. Y te voy a decir miles de nombres. Ahorita, yo creo que, te lo digo ahorita aquí, yo creo que la mejor generación de entrenadores de Monterrey está ahorita en su momento. El Toño Zamora es un excelente entrenador, acaba de tomar a los Tigres. No hay que crucificarlo si no le va bien esta temporada, pero tiene gente muy buenas hechuras con él. Todo su staff de coacheo es buenísimo. Me tocó verlos a mí jugar.
Roberto, ¿cuál crees que sea la diferencia o por qué ahorita está el mejor staff de coacheo y los mejores coaches que en temporadas anteriores?
Son generaciones, son ideas nuevas, ¿sí? Hay coaches que están muy casados con su idea antigua, con sistemas antiguos que funcionan todavía. Uh-huh. Te lo voy a explicar. Pues una jugada, ninguna jugada está hecha para avanzar una yarda. Todas están diseñadas para hacer anotación. Todas. Entonces, es depende cómo ejecutes. Pues por eso a veces hay corridas de 90 yardas, de 80 yardas, de 50 yardas. Perdón. Todas están diseñadas para tener un avance que termine en puntos. A veces ejecutamos mal, y cuando ejecutamos mal suceden ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, te voy a dar el Pelón Valdés, que es el, creo, sin miedo a equivocarme, coordinador defensivo de Auténticos Tigres en este momento. Es el líder de tacleos de la UNEFA de todos los tiempos. Estamos hablando que es un hombre que la defensiva se diseñó para que él tacleara, para que él llegara a todos lados. Tiene una visión de juego grandísima. Toño Zamora, quarterback. Los Auténticos Tigres tenían 12 años de no ganar a los Borregos hasta hace poco. Y el único que les había ganado como jugador fue Toño Zamora, como quarterback. Y ahora como entrenador les vuelve a ganar. Pasaron 12 años para que sucediera. Estamos hablando que se rodeó de su... Y muy importante, el staff de Toño son sus amigos. Y cuando te sientes en confianza con tu staff de coacheo, es otra cosa, porque todos están en el mismo canal. Borregos ahorita pasó por una situación con su coach que lo despidieron. Mucha gente podrá decir que el triunfo contra Auténticos Tigres estuvo ahí estigmatizado. A final de cuentas, no tiene la culpa Auténticos Tigres. ¿Y qué tan pareja están las ligas? Que Auténticos Tigres acaba de recibir una paliza de Aztecas de la UDLA.
Roberto, ahorita comentabas algo que me llama mucho la atención. Es bien importante estar rodeado por tus amigos.
Claro.
En los campeonatos que tú has ganado, ¿tú también en esos momentos has estado rodeado por tus amigos?
He estado rodeado por mis maestros y amigos. O sea, es cosa muy importante. A mí me llevan como asistente de línea ofensiva Alejandro López Morales, alias El Pato. Me lleva como su asistente. Nos vamos a unas clínicas a College Station, que son los donde juegan los Aggies. Y hubo una clínica que yo quería ir, que era la línea ofensiva, pero me mandaron a la clínica de línea defensiva porque el entrenador que estaba en la línea ofensiva no sabía hablar inglés. Y me mandaron a mí, y yo me enojé bastante porque yo quería estar en la línea ofensiva, que era lo que a mí me gustaba. Pero aprendí bastante, aprendí muchas técnicas de los defensivos, que después me la querían aplicar a los lineeros ofensivos, y ya sabía cómo. A raíz de ahí, en esa misma clínica, me inclino por los quarterbacks. Y de ahí me soltaron los quarterbacks. Y empecé a entrenar quarterbacks. Yo no tiraba ni 10 yardas. Aprendí a tirar. Te tiro unas 25, 30 yardas. Así que tú digas, uy, excelente, no, pero le doy espiral. Y aprendí a leer y ver videos y todo. Y a las siguientes clínicas que me tocaron ir, quarterbacks. Y me especialicé en eso. No soy el mejor, pero hago un trabajo, o creo que hice un trabajo decente con los que yo entrené. De perdido se habían... dónde iba el balón al principio, cómo tirar, cómo exacto, todos los pasos correctos para tener un buen inicio de jugada, que son muchísimos que ni siquiera te imaginas. El primer paso es el balón al estómago. siempre va al estómago, porque si lo subes y el centro se para, te tumba el balón con las pompas. ¿No sabías eso?
No.
Es balón al estómago y paso atrás. ¿Para qué? Porque yo tengo mi balón en el centro, con mis manos adentro. Si yo salgo hacia arriba y al centro lo bajan, mis manos se van a ir para abajo y puedo fumblear la bola. ¿Qué es fumblear la bola? Soltarlo. Entonces, cuando yo saco al estómago, hacen a mi centro para atrás, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo tengo el balón junto en mi estómago. Eso se le llama tercera mano. Fue de las primeras cosas que aprendí. Y el quarterback pisa como un reloj. Bueno, son muchas cosas que te puedo hablar mucho tiempo de esto.
Roberto, ¿y para ti qué sentiste en los momentos de ganar el campeonato con tus amigos?
Ah, fue una experiencia. La verdad, ese equipo era criticado porque no éramos un staff conocido. Éramos pura gente joven. En ese tiempo, ahorita pues ya estamos centrados en otra edad. Pero al principio fue un poquito criticado y después fue así como que callar bocas. ¿Por qué? Porque era un staff con un head coach de mucha experiencia, Alejandro Villarreal, y mucha gente joven. Y lo sacamos adelante y de ahí nos empezamos a dar un poquito de prestigio. Y nos fuimos para arriba. Y ganar otra vez. Y ganar otra vez. Ganamos 3 campeonatos con esa escuela. Y de hecho la técnica médica después siguió ganando. Entonces es padre revivir un programa de fútbol americano, hacerlo campeón y luego ver que todavía sigue actualmente. O sea, es emocionante.
Roberto, vamos ahorita a la segunda pausa de este programa. Regresamos. Esto es Sociedad Deportiva.
We'll be right back.
Empezamos con el tercer bloque de este programa en Sociedad Deportiva. Roberto, este tercer bloque se llama Zona Libre. Vamos a decir 10 palabras, tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Vamos a empezar. Roberto, un color.
Azul.
Amistad.
Fútbol.
Familia.
Fútbol.
Equipo.
Chicago.
Carro.
Y muy difícil. Pero Civic.
Ok. Comida.
Pizza.
Vida.
Fútbol.
Tiempo.
Y libre fútbol.
Lugar.
El emparrillado.
Deporte, fútbol.
Claro, me lo repetiste, ¿eh?
Oye, platicando un poquito, digo, sabemos que el fútbol americano ha sido muy importante para ti por toda tu, por ahora sí, por toda tu trayectoria, pero ¿has practicado deportes paralelamente al fútbol americano?
Practiqué básquetbol y tocho.
¿Y estos deportes en particular ha habido algo que te haya ayudado y que hayas trasladado al fútbol americano?
Esto, por ejemplo, el básquetbol es, me di cuenta que ya sé por qué le dicen ráfaga. Es una friega. Si tú crees que el americano los entrenamientos son pesados, el básquetbol es el doble o el triple. Corre, corre, muévete, no te pares. Es muy diferente. En el americano es explosión a máxima, termina la jugada, bajas a cero, descansas 20, 30 segundos, explotas de nuevo. No, y el básquetbol no, es corre todo el tiempo, muévete a máxima todo el tiempo, o sea, es muy diferente, pero la disciplina, esto yo creo que es igual en todos los deportes, tienes que estar concentrado.
Oye, y para ti, aparte del básquetbol, platicabas ahorita del tocho, fuiste y creo que también sigues dando clases de tocho.
Tengo aproximadamente, lamentablemente, 3 años que no estoy en ningún equipo. Me dieron muchas horas clase, afortunadamente, en la preparatoria donde estoy. Hubo un cambio en el staff de coacheo y me mandaron a otra unidad de la preparatoria. Hay a veces ahí que quieren formar equipitos y todo, y les explico todavía. No me gusta ir a los entrenamientos de ningún equipo porque me gana la pasión y quiero meterme, pero ya tengo 3 años que no estoy entrenando. Pero el tocho es un deporte también muy padre. Es una derivación de fútbol americano, sin contacto, con listones. Pero eso ya es otra historia.
Oye, ¿ver el fútbol americano en vivo o verlo a través de una pantalla?
Siempre es en vivo, mucho mejor. Dependiendo. Si no puedes estar ahí, pues lo ves por la tele. Antes de entrar al aire estaba platicando con Julio. He tenido la fortuna de poder ir a juegos de NFL. Y es increíble cómo el tiempo pasa volando. Lo estás viendo en tu casa, en la tele, y está padre. Pero ves muchos comerciales. Acá no, acá párate, ve al baño, párate, ve y compra. Es una... ¿Cómo te explico? Es una experiencia de vida que si eres amante de fútbol americano tienes que hacer. Si no lo has hecho, estás incompleto. Ir a un juego de NFL, te lo recomiendo ampliamente. Ir a un juego de colegial, muchísimo más.
Oye, hablando de ir a un juego de NFL... ¿Por qué los Osos de Chicago?
¿Son tan malos? No lo sé. Se llama Jay Cutler. No, fíjate, a mí me preguntaban. El fútbol americano, yo le empecé a ir a Chicago antes de que me gustara el fútbol americano. Porque empecé muy tarde. Hubiera querido haber empezado más temprano, pero son situaciones de la vida. Me tocó ver un video de Walter Payton, de Sweetness. Impresionante. Yo creo que es uno de los 3 o 4 mejores corredores de la NFL en su historia. Y de ahí fue así. Y otro juro que si hubiera visto a lo mejor antes del video de Sweetness uno de Barry Sanders, a lo mejor fuera León. Pero no, comparándolos me quedo con, por el tiempo histórico en el que fue de Sweetness, Walter Payton.
Si yo te preguntara 3 jugadores con los cuales tú te has inspirado para jugar este deporte, uno sería Walter Payton. ¿Los otros dos quién serían?
El otro también es parte de Chicago. Brian Urlacher. Uh-huh. Un monstruo en la defensiva. A pesar de que físicamente era muy grande, mentalmente yo creo que era mucho más. Era un jugador que te leía las jugadas, que siempre demostró mucho trabajo, que se fue injustamente del equipo, porque todos los fans nunca queremos que nuestros jugadores se vayan. Y más él como se fue. Yo creo que se hubiera merecido haberse podido retirar siendo su última temporada, no retirándose por no poder haberse acomodado contractualmente. Y, híjole, hay muchísimos jugadores, pero yo creo que por historia, por trayectoria, Jerry Rice.
De los 49 de San Francisco.
Es correcto. ¿No? Te puede haber dicho Joe Montana, pero... Joe Montana también, excelente jugador, pero... Walter... Peyton Manning, pero creo que Jerry Rice tuvo una trayectoria muy limpia.
Oye, y... tres cosas que tú consideres que necesite un jugador hoy en día.
¿Para practicar? ¿Para americano? Practicar. Corazón. Es muy importante. Ganas. No necesitas más. Mientras tengas el corazón, te vas a levantar. Mientras tengas las ganas, te vas a vencer a la flojera para ir a entrenar. Porque es lo que más pesa al principio. Ya después de que te encarrilas, esto se vuelve un hábito. Yo tengo aproximadamente 16 años que dejé de jugar. Y siento el hueco de 7 de la noche. Bueno, dependiendo de los horarios. De 2 a 3 de la de 2 a 4 de la tarde, porque era la hora en que entrenaba. No lo llenas, te lo juro. Porque te acostumbras a entrenar a cierta hora y a esa hora quieres entrenar. Dejas de entrenar y es así como, ¿qué hago? Al principio, ¿qué hago en esas horas? ¿Qué hago? Pero tienes que evolucionar, trabajar, volverte esclavo de alguna corporación y decir, bueno, pero te lo juro, cuando tú juegas esto, lo ves y te dan ganas de jugar. Yo creo que es perseverancia, corazón y... Ay, no, se me olvidó la otra que dije.
Y has estado bastante tiempo, yo creo que, metido en el deporte del fútbol americano. Te quiero preguntar, incluso yo creo que en el aspecto de medios de comunicación estuviste en radio. ¿Qué consideras que nos falta para que la gente esté más conectada con el deporte?
Nos falta dejar de pensar con 11 jugadores y una pelota. Es el deporte más popular del mundo, es el deporte que mueve más masas porque es muy simple de jugar. Y no tengo nada en contra de ningún otro deporte, pero necesitan dejar de voltear a ver al fútbol. Necesitan ver fútbol americano, necesitan ver básquetbol, necesitan empezar a ver el béisbol. No nada más de modas, no nada más cuando los Tigres le ganan a los Borregos, no nada más cuando es el Super Bowl, no nada más cuando son playoff. Somos muy modistas. Y se acerca el Super Bowl y nunca en tu vida lo has visto, pero voy a la carnita asada, voy a apostar a ver si gano una lanita. Pero no ves todo lo que hay atrás. NFL está padrísimo. Te voy a decir que no es mi liga favorita. Mi liga favorita son las ligas universitarias, porque ves el futuro del fútbol americano en México. Y tenemos un futuro grandísimo y prometedor, pero lo sesgamos porque nos aferramos a un deporte que sí deja mucho dinero, que es un espectáculo muy grande, pero es un deporte que hasta cierto punto está amañado. ¿Por qué? Porque les dicen, ¿por qué no haces como otros deportes, meter una repetición instantánea para ver? No, porque tendría que ser todo legal. Si te fijas en el americano, revisan las jugadas cuando creen que está mal y pueden cambiar una decisión. En el fútbol hay tantos intereses que no se puede hacer eso. Y no tengo nada en contra del deporte. Es al contrario, me gusta, lo veo. Le voy a ciertos equipos, a uno en especial. Pero yo les pediría a la gente que volteara a ver otros deportes. Tenemos mucho talento, tenemos una liga infantil de fútbol americano preciosa, donde tú puedes ir a ver un juego y vas a poder ir al juego con tu esposa, tus hijos y muchos más niños, y vas a estar sin miedo de que haya un borracho, vas a estar sin miedo de que haya una pelea por barras estúpidas, como se llamen, que son un cáncer para nuestro deporte. Lo bueno que en el fútbol americano, en el básquetbol y en el béisbol existe eso. Es deporte de familia y puedes ir con tu familia a verlo. Vayan, no saben de qué les estoy hablando, vayan y busquen un partido de átomos, electrones. Son niños que no se pueden parar solos por el casco, les pesa mucho, pero los ves jugar y ves el deporte en su máxima expresión. Diversión. No entienden lo que hacen a veces, pero se divierten, y al final de cuentas eso es deporte, divertirte, liberarte.
Roberto, ¿a qué edad tú tienes niños? ¿A qué edad los pondrías a practicar?
Mis hijos tienen 6 años, los llevé a entrenar, vi que en medio no les llamó la atención, no les he vuelto a insistir, porque querer que mis hijos sean más que yo de lo que yo hice, que no va a ser muy difícil como jugador, porque te digo, nunca fui la superestrella, siempre fui un jugador promedio, de esfuerzo, no de talento. Y yo creo que eso me sirvió, porque me acostumbré a esforzarme. Pero si no quieren jugar, quieren jugar fútbol, soccer, quieren jugar béisbol, básquetbol, adelante, bienvenidos. Si quieren jugar fútbol americano un día, si son maletones, son titulares, no pasa nada. Mientras que ellos estén a gusto y se diviertan, excelente.
¿Pero tú les inculcarías el deporte?
Los hago que ven el fútbol americano conmigo 10, 5 minutos. De repente ven los golpes y les gusta. Cuando fueron a entrenar, les gustó abrazar, tumbar. Pero no los quiero forzar a algo que no quieren todavía.
Roberto, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en esta plática aquí en Sociedad Deportiva. Esperamos verte pronto y muchas gracias.
No, hombre, al contrario, ustedes por la invitación. Sigan adelante. Va a haber piedras en el camino, pero son cosas que se tienen que ir sorteando. ¿Por qué? Porque estás tocando deportes que normalmente están un poquito en la oscuridad. No se desanimen, sigan adelante y en lo que les pueda servir, pueden contar conmigo.
Roberto, gracias.
Si te gustó el programa, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @sociedaddeportiva, así como escuchar nuestro programa en Spotify y en iTunes. Amigos, gracias por escucharnos.